Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Hoy es viernes, hoy es 17 de febrero del año 2023, son las 10 horas y 2 minutos de la mañana, y con este aspecto de día de invierno, día lindo para escuchar radio, ¿sí? Recibimos la visita aquí de nuestro querido amigo Pablo Broder. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
Un gusto saludarlo. Buenos días a vos, a Karina, que le deseo lo mejor, ajá, y a todos los oyentes. Un
bien,
placer.
Bien abrigadito, bien abrigadito.
Sí, increíble. Por poco venía en malla las anteriores veces y ahora vengo con campera.
Claro que
y
sí.
Y había un viento que, si me vienen los oyentes, estoy todo despeinado.
Claro, desconcierta un poco todo esto, ¿no?
¿Qué te parece?
Más o menos parecido a lo que sucede cuando hablamos
¿de la Argentina?
De Argentina cada tantos días.
Pero vos sabés que, Jorge, de alguna manera, los que ya estamos sumergidos en la realidad argentina, ya casi ni nos desconcierta. ¿Sabés por qué? Porque hay veces que yo te lo dije, que en principio la Argentina perdió su concepto de una realidad benigna, adecuada. También no se tratan de desdibujar el pasado, porque el relato kirchnerista hace que todo el pasado haya sido distinto y a medida de sus apetencias. Pero sobre todo y fundamentalmente, te dije alguna vez, este terrible gobierno, el peor que tuvo el gobierno, la vida institucional argentina a lo largo de los últimos, yo te digo, de los últimos 40 años, porque tomo como un punto de partida cuando recuperamos la democracia en el 83. Uh-huh. Más atrás es otra cosa. Pero también nos hizo perder algo muy importante a los argentinos, que es la perspectiva de futuro. ¿Viste cuando vos estás pensando que algo va a tener arreglo? Resulta que vos te desesperás y te llena la desesperanza porque crees que no tiene arreglo. Y esto es un poco lo que está pasando con la Argentina. No porque técnicamente pueda no tener arreglo, sino porque las condiciones fácticas se van dando para que sea muy difícil que se logre arribar a una situación tal que la sociedad argentina encare aquellas cosas que tiene que encarar para realmente arreglar. ¿Y qué quiero decir con esto? Y no es un destrabalengua. La Argentina no puede seguir regalando plata. La Argentina no puede seguir dando planes sociales a la mitad de su población. La Argentina no debe proseguir persiguiendo a la empresa privada y privilegiando a la empresa pública y al erario público porque no tiene plata. La Argentina no puede, a mérito de ocultar la inflación, impedir que el dólar de veras, el dólar que está en este momento cerca de 400, esté al doble del dólar oficial por el cual se tiene que los exportadores tienen que exportar. La Argentina no puede, por tanto, tampoco seguir frenando las importaciones porque todo el mundo con el dólar a 200 y sabiendo que se va a devaluar en algún momento trata de importar todo lo que puede y sin embargo no hay dólares, no hay un dólar partido por la mitad prácticamente en la caja del Banco Central. De modo tal que la problemática no es que, insisto, técnicamente no sea posible arreglarla, porque es posible, técnicamente es posible arreglarla. Israel en el año 85 estaba con una inflación, ¿sabes de cuánto, Jorge? 500%. 500%. Y hubo una reunión, hay una película que te recomiendo y le recomiendo a los oyentes que está en Netflix, que se llama La vida de Shimon Peres, el primer ministro, que es el Nobel que no perdió el premio Nobel o algo así, pero La vida de Shimon Peres. Uh-huh. Y donde tuvieron una reunión de gabinete de 36 horas, se pelearon, discutieron, qué sé yo. Después de ese 500%, al cabo de los años, Israel es una de las grandes potencias tecnológicas del mundo. La inflación no existe y es un Estado que está permanentemente en guerra. O sea, está en guerra con los vecinos que lo quieren hacer pomada. Uh-huh. Y sin embargo lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque Shimon Peres, después de esa reunión de gabinete, le recortó a todos los ministros el exceso de plata. Y dijo, nosotros no podemos seguir conviviendo con déficit fiscal. Y tenemos que bancarnos con aquello que podemos pagar y no podemos imprimir. La clave, ¿cuál fue en este caso? Dotar a Israel de un banco central independiente, separado, incluso totalmente independiente de las autoridades políticas del país. De modo tal que no podían influirle para decir, dame un poco más de plata, quiero subsidiar a este, quiero mandar esta plata por este lado, etc. De modo que la realidad de la problemática argentina es un aquelarre de distintas cosas, pero que si vos mirás con un poco de detalle el tratamiento mediático de las últimas semanas, por ejemplo, del último mes, si tomás una perspectiva un poco más alargada, ¿qué encontrás? Que básicamente el tratamiento mediático estaba sujeto o encarando tres procesos judiciales. Uno era el juicio que ya lo hemos hablado del asesinato del chico este de Villa Gesell a manos de una banda de rugbyers, uh-huh. que ya afortunadamente los autores fueron condenados en un juicio, realmente una sentencia ejemplar, con cadena perpetua para cinco de ellos, etc. El otro juicio, también otro proceso judicial independiente, el asesinato de un niño, un bebé de 4 años a manos de su madre y de la pareja de su madre, que también iban a tener en estos días condena. No, yo no recibí información de que tuvieran todavía la condena, pero todos esperan también una cosa parecida a perpetua o algo parecido. Y un tercer proceso también en el marco del orden institucional, que es el inicio del tratamiento a nivel de la Cámara de Diputados del intento de juicio político que inicia el Poder Ejecutivo a los miembros de la Corte Suprema, corte contra la cual está encarado firmemente el gobierno porque no le da bolilla con respecto a las demandas que tiene Cristina Kirchner para levantar la condena que ya tiene y los otros juicios que intenta pararlos. Pero este aquí, que acá hay una especie de radiografía de lo que pasa con la Argentina, porque a la gente de a pie, lo más importante que se habló frente a este tratamiento mediático son de los dos primeros juicios. Y el más importante desde el punto de vista institucional, no digo que no sean importantes los otros dos, pero el más importante desde el punto de vista institucional es la barbaridad que significa este intento de juicio político que le inicia el Poder Ejecutivo a la Corte Suprema, lo cual significa un descalabro institucional notable. Quiero aclararte, aclarar a los oyentes, que desde el punto de vista técnico y legal, para que prospere el intento de juicio político y que se convierta en tal, se requiere 2/3 de la Cámara, cosa que no tiene en este momento el kirchnerismo ni de ahí, porque están 50-50. Pero significa este ruido mediático, este movimiento, significa un descalabro institucional que, en la hipótesis lejana de prosperar, significaría una prácticamente situación terminal para la vida institucional argentina. Pero entonces quiero significarte que la gente a este último proceso, que es el más grave desde el punto de vista institucional, prácticamente no le da bolilla. No sé si fui claro.
Sí, lo entiendo.
Pero
lo entiendo.
Esto es gravísimo.
Hay cosas que desde vista desde Uruguay nos cuesta entender, ¿no? Es decir, que esto suceda en un sistema democrático, con una constitución de la República que se supone tiene que ser respetada, y que permanentemente la política esté tratando de incidir en el funcionamiento de la justicia, nos cuesta entenderlo. Pero si miramos todo el entorno alrededor, ¿qué le hace una mancha más al tigre?
Y te agrego algo más. Esto yo te hablaba desde el punto de vista de la justicia. Pero te voy a hablar de educación. ¿Y por qué hablo de educación? Siendo que soy economista, primero porque soy argentino, medio uruguayo, pero soy argentino también, y me preocupa porque la educación es la llave para el crecimiento de un país en un futuro casi inmediato. Si vos no educás a la gente, vas a tener un país arrojado, chiquito, enano. La provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador es uno de los delfines más importantes de Cristina Kirchner, iba a lanzar, e incluso lanzó ya publicidad, he visto en estadios de fútbol, una cosa que se llamaba no a la repitencia. ¿Qué significa no a la repitencia? Que los chicos que no estudiaban en el colegio secundario, lo que es la enseñanza media, en el actual régimen educativo argentino, si tienen más de, no aprueban más de tienen posibilidades de no aprobar dos de sus asignaturas y de pasarlas para el año que viene para dar examen, suponte en junio, julio, para recuperar eso. Si no, tienen que repetir el año. Son dos materias que se llaman dos materias previas. Pues bien, un proyecto del Poder Ejecutivo bonaerense permitiría, intentaban permitir que niños jóvenes que estén en la enseñanza media, que deban hasta, escucha bien, 16 materias, que no hayan aprobado 16 asignaturas en los últimos 3 años, podían seguir cursando. De modo tal que un joven que entra en primer año y en vez de estudiar se pone a dormir en el último banco de la fila, que juega la bolita ahí con el compañero, durante 3 años no hace nada, puede ir pasando de año primero, segundo, tercero, cuarto, y no haber estudiado nada. Y no es esto un problema de que uno quiere promover el castigo. Significa que pierde totalmente el incentivo para estudiar, el incentivo para promover su propia educación. Esto generó este proyecto que, insisto, yo he visto la propaganda en el estadio de fútbol, no a la repitencia, que promovió tanto ruido, que el ministro de Educación de la propia provincia de Buenos Aires dijo, no, está en estudio, vamos de alguna manera a revisarlo. No prosperó esto. Pero significa que uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué? Vos también me podés preguntar, ¿por qué hicieron esta maniobra que atenta contra la educación de la principal provincia argentina? Y yo le comento a quienes me preguntan esto, a los oyentes. Simplemente porque de esta manera el gobernador de la provincia de Buenos Aires quería congraciarse con los jóvenes que, como ahora pueden votar a partir de los 16 años, contiene una masa potencial de votos en una elección que la ve muy pedreaguda. Por esto, simplemente por esta maniobra electoral, es un paso profundo, era un intento de paso profundo de un destrozo de la educación.
Bien. Quiero hacer una pausa y quiero hablar algo contigo que quedó pendiente el otro día en el final de la última charla, que era hablar un poquito de Milei, ¿sí? Y a su vez también hoy hay un título que menciona a Milei, que te lo quiero compartir ahora después, para ver si lo que dice el artículo, que yo todavía vi el título pero no pude desarrollarlo, ¿tiene algún punto este artículo de coincidencia con lo que vos quedaste por comentarnos y que por falta de tiempo en el último encuentro no pudimos abordar? Después de una pequeña pausa vuelvo contigo.
Frecuencia abierta.
Bienvenidos a otra experiencia única en nuestro país. Acomódense bien sus sombreros y súbanle el volumen al mariachi, porque viajaremos a México sin salir de Punta del Este.
Desde Las Brisas Restaurant los esperamos para que disfruten de esta experiencia única de comida mexicana en estilo buffet todos los sábados de febrero a partir de las 20 horas. Pasajeros con tarjetas Itaú disfruten de hasta un 25% de descuento. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar.
En febrero, podés seguir tomándote la light. Paga tu contribución desde cualquier lugar del mundo en forma directa y aprovecha este mes para hacerlo sin multas ni recargos. Hacelo con cualquier tarjeta de crédito, por teléfono, a través de telegestiones, en redes de cobranza descentralizada, Sisterbank, Banred, débito, en nuestras cajas y ahora con transferencias bancarias directas, sin intermediarios ni comisiones y desde donde estés descansando. En febrero, también pagás sin moverte de tu casa. Te la hacemos fácil. Vos seguí en modo light, que nosotros seguimos haciendo obras. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.
En la Universidad CLAE pone en práctica tu profesión.
Porque tenés práctica desde el primer año y durante toda la carrera.
No tenés que esperar años para saber si es lo que te gusta o no.
Ni esperar a recibirte para empezar a vivir tu profesión.
Además, tenés acceso a la mejor tecnología.
Y tiene un enfoque humanista.
Poné en práctica tu profesión.
Informate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE. Comprometidos contigo.
Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.
Pablo, dice Clarín hoy en un título, en un artículo que no puedo acceder a él, no me lo permite Clarín, estalló la temporada de encuestas y el Frente de Todos ya tiene candidato, Javier Milei. Parece un error en la redacción, pero no es así.
No sé. No sé, me suena extraño. Me suena extraño que un tipo de extrema derecha...
El economista libertario es la apuesta acá para retener a la provincia y lo puede ayudar a Massa en la nacional, se preguntan.
Veamos un par de reflexiones. A ver. Yo no he leído ese artículo. Vos sabés lo que yo pienso de Milei. Y no tengo ninguna duda en decir que es un audaz, es un también descontrolado, pero descontrolado para afuera y seguramente muy controlado para adentro, porque se hace el loco, pero de loco no tiene nada.
Da la impresión.
Pero es sobre todo un exponente de la extrema derecha. Y vos me podés retrucar diciendo, mira, no sería extraño porque en el peronismo hay gente de extrema derecha, incluso los orígenes de muchos personeros actuales del peronismo vienen del centro derecha o de la derecha. Ni qué hablar de Alberto Fernández, que participaba de partido de centro derecha nítidamente, y ni hablar también de los inicios de Cristina y Néstor Kirchner, que también participaba en esa orientación. Pero volviendo a Milei, me parece que no gana nada. Él no podría ser de ninguna manera candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es donde, según dice lo que vos decís el artículo, podría intentar. Y podría ser candidatearse a legislador, a senador, lo que fuere. Y dentro de las posibilidades, como el peronismo, el kirchnerismo, nos tiene acostumbrados a cualquier tipo de sorpresa, también podría intentar eso como una especie de coalición sui generis.
Ahora, son dos posiciones, políticamente hablando, extremas en Argentina, ¿no?
Sí, pero...
Como que una opción es la antítesis de la otra.
Sí, pero ni. ¿Por qué?
Porque terminan juntándose, no, como cerrando no un círculo.
Eso. No, porque Milei puede no estar lejos del ideario profundo de Sergio Massa, de nuestro ministro de Economía. Por más que él esté participando de un gobierno original o disfrazado de centro-izquierda, y que de eso no tiene nada, porque las medidas que toma en general no son de centro-izquierda, sino son medidas de supervivencia para poder llegar a las elecciones. Y Sergio Massa es un tipo que no se puede decir que uno está enrolado en la izquierda. Pero por otra parte, Milei habla bien de Massa. Muchas veces lo he escuchado hablar bien de Massa. Pero Milei hace la suya y creo que en este momento su trepada en las encuestas y en la opinión pública, hay algunas encuestas que le dan más o menos, alguna más, otra menos, pero oscilan en un eje de un 15% con 5 más arriba o 3 más abajo. Entre 12 y 20% porque hay esas variaciones de opinión positiva. Que le da para ser hasta posible candidato a senador, o, por supuesto, candidatearse. Él es diputado actualmente, pero candidatear a su gente en este momento. Tiene uno o dos diputados más de su grupo que se llama Libertario, pero nada más. Pero vos sabés que en el kirchnerismo se puede esperar cualquier cosa. Se puede esperar realmente cualquier cosa, de modo tal que habría que leer en profundidad la información que tienen en Clarín, pero de todas maneras no tiene demasiada importancia tampoco. Es decir, cuál es el salvo el énfasis que uno puede observar en tratar de pelear con la mayor de las posibilidades, la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. El peronismo, el kirchnerismo, se la ve muy mal en el panorama electoral argentino. En general, muchas provincias la ven bastante perdidas, otras no tanto, pero fundamentalmente la provincia de Buenos Aires tiene prácticamente el 45% de los votos del país, de modo tal que es la madre de todas las batallas y la tiene que ganar, y para eso apuntan ya definitivamente, aparentemente, yo no tengo la información directa, a la renovación de la candidatura actual gobernador Kicillof, que es un ahijadito político de Cristina Kirchner. De modo tal que yo te diría, Jorge, en mi opinión, esta es una información que no tiene demasiada relevancia. Sí tiene relevancia algo que, si me permitís, que tiene que ver con el estado casi terminal de la economía argentina, que es que se están formalizando contratos de lo que se llama el dólar futuro. Vos sabés que hay negocios de dólar futuro, que uno hace negocios para comprar de acá 6 meses o a un año a determinado precio del dólar. Legales. O sea, es un mercado que se llama mercado de futuro. ¿Sabes a cuánto está cotizando el dólar futuro que se operaría en enero del 24, o sea, apenas asumido el nuevo gobierno? En este momento el dólar oficial está a 198 pesos, más o menos, por más que el dólar blue está a 390, 380. ¿Sabes a cuánto se habla? Se concretó operaciones. 400 para diciembre, 425 para enero.
¿En el 100, blue?
En
el oficial.
En el oficial, presumiendo estos contratos de futuro, presumen que el oficial de diciembre del 23 va a estar a 400 y que en enero va a estar 425. Esta es la opinión de la gente que opera, y opera grueso, con plata gruesa en el mercado. ¿Por qué? Porque, salvo que este desastre de gobierno consiga el milagro de proseguir su marcha después de diciembre del 23, el próximo gobierno no va a tener más remedio, sí o sí, de un par de cosas. Primero, el 10 de diciembre o el 11 de diciembre, destapar esta olla, es decir, hacer todo lo que no hizo Macri cuando asumió. Hacer el inventario de todo el desastre argentino, aunque le lleve 3 horas de explicarlo. Segunda cosa, de alguna manera, olvidarse de las políticas graduales. No hay lugar para el gradualismo porque la inflación va más rápido de lo que vos podés hacer los correctivos. Como en un organismo humano enfermo, que vos no le podés dar una medicación de golpe porque temés que no le haga bien. Pero resulta que el avance de la enfermedad es más rápido que la posibilidad de cura de la medicación. De modo tal que no existe, aunque quisieran, demasiado gradualismo. Puede haber algún tipo de paliativos, pero no más. Tercero, tener un programa furibundo. Fundamentalmente, lo que yo te decía de Shimon Peres, que es bajar al mango el déficit fiscal, y fundamentalmente porque sí tiene que venir una devaluación macha. Es decir, no puede existir más, no puede seguir coexistiendo un dólar de veras a 400 y un dólar oficial, por el cual le obligas a los exportadores a exportar a la mitad de valor. Porque nadie quiere exportar, no les conviene. Encima, tenemos el problema de la sequía, tenemos el problema también que no entra dólares entonces para los importadores, etc.
Bueno, rondemos por acá.
Si vos me pedís, yo... Muy, muy buenas noticias. No estoy, lamentablemente, en condiciones de ofrecerte a vos y a los oyentes. Pero el ¿Viste el refrán que dice, no es que es triste la verdad, lo que no tiene es remedio? Tiene remedio. Si los argentinos dejan de hacer mirar para el costado y no mirar este juicio que yo te decía más adelante contra la corte por parte del Poder Ejecutivo, y fundamentalmente porque los argentinos tienen que concientizarse del estado real de lo que está pasando, pese al aluvión del relato y al aluvión publicitario e informativo que produce el gobierno permanentemente.
Pablo, nos reencontramos dentro de algunos días.
Si Dios quiere.
Seguí disfrutando Punta del Este.
Igualmente.
Gracias.
Frecuencia abierta.